Y hoy, 17 de mayo, se cumplen 7 años de este momento.
Han sido un montón de años para terminar esto. Tendría que dar gracias a mucha gente y todos los que habéis hecho posible que termine los 14.800. A todo el mundo que se ha quedado en el camino. Gracias a todos, de verdad, de corazón.
Es la voz de Edurne Pasaban desde la cima del Sisapagma, nada más conquistar su 14.800. Edurne Pasaban, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy hace 7 años estabas ahí, en la cima del Sisapagma.
Pues la verdad es que sí, o sea, es increíble cómo pueden pasar 7 años tan rápido y que parece que es ayer cuando escucho esa grabación y esa voz, y todavía vivo como si sería nada, como si sería antes de ayer ese momento, la verdad.
Momento bonito, ¿eh?
Sí, momento de emoción, del final de un sueño, de un proyecto. En aquel momento también, cuando estaba pasando aquello y se estaba grabando aquello en la cima mismo, seguramente que no era muy consciente ni de lo que habíamos hecho ni de lo que estábamos, ¿no? Pero bueno, ahora recordarlo es muy chulo, la verdad.
Y la carrera por ser la primera mujer en alcanzar los 14.800, lógicamente fue muy dura. ¿Cómo recuerdas esos años, Edurne, y qué supuso para ti conseguirlo?
Recuerdo unos años en los que fueron 10 años dedicados a lo que a mí más me gustaba, a hacer montaña. Al principio era un hobby, se convirtió en mi profesión, y recuerdo como una sensación muy bonita, con un proyecto muy grande, haciendo una cosa que me gustaba. Dedicarte a lo que uno le gusta es tener mucha suerte en esta vida, ¿no? Entonces, recuerdo aquello como muy lejano ahora, a los 7 años ya que se ha terminado, como que hubiera sido otra vida, o sea, una sensación bastante rara, pero que no hubiera cambiado nada de todo lo que hice en aquellos años con aquel proyecto. Y bueno, y la compensación, ¿no?, de poder empezar una cosa y terminarla hasta el final.
Fue un proyecto muy duro, tuviste que vivir momentos realmente complicados. Por ejemplo, este, el 20 de mayo de 2009, descenso del Kanchenjunga. Esta eras tú desde el campo base.
Ya por fin estoy en el campo base. Gracias a todos, mi equipo, porque si no, no estaría aquí seguro. Ahora estoy aquí con Jorge, que me va a cuidar, nuestro médico, y bueno, otra parte de la banda más. Y ahora solo quiero descansar y que me cure de esto pronto, y solo quiero descansar ahora.
Buah, Edurne, se nos ponen los pelos de punta escuchando esto, ¿eh?
Pues sí, hombre, durante esos años ha habido momentos muy buenos, como los que hemos escuchado antes, ¿no?, en los que llegas a la cumbre, en los que todo sale bien, y momentos complicados como lo que acabamos de escuchar, ¿no? La bajada del Kanchen fue uno de esos. Era el año 2009, ya teníamos muchísima experiencia, ya habíamos hecho muchos 8.000, pero al final las cosas pueden pasar, ¿no? Y la bajada se complicó mucho y llegué al campo base, pues como digo ahí en la grabación, gracias a los compañeros que yo tenía y que escalábamos juntos. Entonces, ha habido buenos momentos y malos. Lo que pasa es que los malos y los duros, hoy lo hablaba también con otra persona, se olvidan pronto. O sea, el humano tiene una capacidad de quedarte, y gracias a eso, a que volvemos a las expediciones, te quedas con lo bueno y te olvidas de lo malo bastante rápido. Pero sí, en 10 años, pues no solo eso, ¿no? He perdido un montón de compañeros. Bueno, al final, pues no ha sido fácil.
En cualquier caso, has vivido momentos dramáticos, por ejemplo, julio de 2004, el descenso del K2, cuando se perdió Juanito Yarzábal. Estuviste años sin volver al Himalaya, fuiste sacando fuerzas para regresar y para recuperarte de aquello, el Loche, el K2. Aún así, ¿dirías que la peor montaña, la montaña más dura, la más traicionera, es el Annapurna?
Hombre, el Annapurna es una montaña en la que yo, de hecho, la he dejado para la última, y muchos de las que hemos dedicado a los 14.800 la hemos dejado para el final, ¿no? Es una montaña en la que es muy peligrosa, o sea, ya lo sabíamos, y esto, la gente que nos movemos en esto y casi todo el mundo, cuando lee sobre el Annapurna tiene, bueno, pues es muy avalanchosa. Y sí, es dura. Nosotros, bueno, yo he estado unas cuantas veces en Annapurna, un par, para hacer cumbre, y la verdad es que si alguien me diría, bueno, ¿volverás a alguno de los 8.000? Yo diría, alguno igual sí, pero por ejemplo el Annapurna seguro que no.
Y en el momento de alcanzar la cima del Sisa, tal día como hoy hace 7 años, eras la segunda, porque apenas 20 días antes lo había conseguido la surcoreana Miso, había hollado precisamente la Annapurna, completaba los 14.800. Sin embargo, bueno, pues meses después, Miss Hawley, la Federación Internacional, también la coreana, no reconocían la ascensión que hoy Eun-sun había hecho al Kanchenjunga en 2009. ¿Tú cómo viviste todo aquello esos meses? Porque desde el principio tenías muy claro que lo de la coreana tenía trampa.
Bueno, a ver, fue una manera de terminar los 14.800 un poco extraña y rara, ¿no? Y así, con una discusión tan grande y con tantas dudas, ¿no? Nosotros, y mucha gente ya lo sabía, o sea, yo no solamente nosotros y nuestro equipo, sino que la gente sabía que había muchas dudas de algunas de las cumbres que había hecho la coreana. De hecho, nosotros teníamos muchas dudas del Kanchenjunga. Y bueno, luego así demostró que ella no había subido a la cumbre. Entonces, yo terminé los 14, había hecho mi proyecto, había terminado los 14.800. En ese momento, como tú bien dices, éramos los segundos, era la segunda en terminar los 14, pero ya se hablaba mucho de que había dudas, que aquello había que demostrarlo, y de hecho, tanto ello como a ella como a mí nos pidieron pruebas de todas las cumbres para verificar que habíamos estado en los 14, en las 14 cumbres. Yo presenté todo lo que tenía y ella, pues bueno, pues las dudas, pues ahí salieron a la luz que no había subido por lo menos el Kanchen, y esto, bueno, de momento queda así, pero luego hubo más cosas detrás de aquello todo, o sea, fue complicado.
Y hablando de las fotos de las cumbres, de Miss Hawley, de Miso, de la forma de certificar que efectivamente se ha hecho cumbre, tiene que ser un momento un tanto peculiar, ¿no? O sea, por un lado se culmina con éxito, meses de trabajo, de preparación, riesgos, todo lo que significa hoy a un 8.000, pero por otro, se reduce todo un poco a sacar la foto y para abajo.
Es súper frío, o sea, yo me acuerdo la primera vez que subí al primer 8.000 en el Everest, yo me había hecho la imaginación que habíamos hecho, cualquiera se puede pensar, no, voy a llegar a la cumbre, va a ser una pasada, voy a llorar, me voy a abrazar a mis amigos, o sea, la película que te esto nunca es así, o sea, es como tú dices, que es frío y decir, o sea, ¿ya disfrutas realmente de la cumbre? Pues no, yo creo que, o sea, disfrutas en el camino, disfrutas los últimos metros en el que ya ves ahí la cima y que dices, bueno, en esta la subimos, ¿no? Pero realmente arriba, como tú dices, es como, venga, venga, saca la bandera, saca el sponsor, saca lo otro, saquemos las fotos y que salgan bien y que se vea que estamos en la cumbre y vámonos rápido. Entonces, realmente, luego cuando vuelves al campo base, ves todo, bueno, esto es el momento en el que disfrutas de lo que has hecho y la subida, bueno, pues los últimos metros.
Bueno, pues tras conquistar los 14.800, hubo un homenaje en tu pueblo, en Tolosa. Estamos en mayo de 2010, en concreto el 29 de mayo del año 2010. Esta eras tú y además muy emocionada.
Una persona no hace los 14.800 ni logra logros sin la gente que está a su lado, ¿no? Y creo que ha quedado demostrado eso, ¿no? Creo que desde muy pequeña tuve una familia como todos, una familia magnífica, que esto lo tenemos yo creo que todos los humanos, y al final ha aparecido gente muy importante en mi vida que gracias a ellos he podido hacer los 14.800, ¿no? Entonces, esto no es un logro de Durne Pasaban, es verdad, yo he subido los 14.800, pero estos 36 años a mi lado ha habido muchísima gente que ha hecho posible esto.
Bueno, Durne, ¿qué queda de aquella chica que con 18 años fue a Ecuador, escaló el Chimborazo y alguien le dijo allí que sí, que tenía madera para escalar un 8.000? Pues vaya que sí, acertó, ¿eh? Tuvo buen ojo.
Pues sí, me acuerdo perfectamente aquella vez que aquella persona que para mí entonces, pues gente que andaba en el monte mucho más que tú, te diga, tú tienes madera y algún día subirás un 8.000. Entonces a mí aquello me chocó, me quedó grabado, ¿no? Esto, joder, igual, esto como te dicen, un sueño, ¿no? Y mira en qué terminó, en terminar los 14, ¿no? ¿Qué queda? Pues creo que, espero que queden muchas cosas, ¿no? De todo aquello. Es verdad que han pasado muchos años y que una persona madura y estas cosas, pero la esencia es la que es. O sea, yo creo que esto viene de innato y uno ha nacido alrededor de una familia, de un ambiente, de unos valores y espero que eso siempre se mantenga, ¿no? Y yo siempre digo que disfruto igual de la montaña ahora, ¿no? Ahora no voy tanto al Himalaya o cuando voy no voy a 8.000, voy a montañas más bajas, a otros proyectos, pero desde el primer momento en el que fui a aquella, con 18 años, a hacer aquella expedición, llamemos, a Ecuador, a la última gran expedición que implicaba mucho más y muchos medios más, yo lo disfrutaba preparando igual. Y si no hubiera disfrutado igual preparando el petate, preparando el material, no hubiera tenido sentido todo lo que hacíamos. Entonces, creo que queda mucho de aquello.
Y te enfrentas ahora, Edurne, a un nuevo desafío, el de ser madre. Ese 8.000 no está en la lista, pero igual es más complicado. De momento, ¿cómo están yendo las primeras semanas? ¿Qué tal la aclimatación?
Me voy aclimatando poco a poco, la verdad. Es que esto, pues bueno, o sea, yo siempre dije que quería ser madre. Es verdad que en el proyecto, durante los años que me dediqué a escalar, no podía ser, porque ahora lo veo cada vez más claro cuando cojo a mi hijo en brazos y digo, ostras, ya voy a poder ir un mes o 15 días a escalar algo y estas cosas, las cosas, el chip cambia. Y me lo decían, me acuerdo que me lo decían, menos mal que escuché, si quería terminar los 14.000, 8.000, tenía claro que cada cosa había que hacerlo en cada momento, ¿no? Ahora estoy disfrutando de esto, llevo 3 semanas siendo madre de que ha nacido mi hijo y la verdad es que tengo mucha suerte, me ha salido un niño muy bueno de momento. Esto no quita que no siga pensando en proyectos. Voy a dejar pasar un año, tranquilidad, y luego ver cómo pues me hago a esta nueva vida, pero la verdad es que disfrutándola.
Oye, ¿te gustaría que tu hijo, tu pequeño Max, ahora mismo que le ves ahí con 3 semanitas, se dedicara en un futuro a esto del alpinismo?
Pues no lo sé, o sea, a veces le miro y digo, va, tú no te metes en esos marrones, y luego le digo, o sea, eso es lo que, pero luego vete a saber, nunca sabes la vida por donde, que haga lo que quiera, que disfrute. A mí, yo tengo la suerte de que mis padres me dejaron hacer lo que a mí me gustaba, y no era fácil con 18 años dejarte por ahí, irte y estas cosas. Yo veo ahora unas chavalas de 18 años y veo que son muy jóvenes, ¿no? Entonces pienso que si hacen lo que les gusta, pues bienvenido sea.
Edurne Pasaban, pues como siempre un placer hablar contigo y nada, que vaya todo genial en esta nueva aventura de ser Amatxu con tu hijo Max, que seáis todos muy felices y seguiremos muy pendientes de lo que nos cuentes, de los proyectos. Ya nos dices que hasta dentro de un año, por de pronto, no va a haber novedades en ese sentido, así que nada, estaremos atentos. Edurne, eskerrik asko eta zorionak, por partida doble.
Eskerrik asko, gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Un abrazo, agur.
Agur.